Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Esta meditación se llama el tema Almas de Eucaristía. Y todo arranca de un punto de forja que dice: sé alma de Eucaristía. Si el centro de tus pensamientos y esperanzas está en el Sagrario, qué abundantes los frutos de santidad y de apostolado. Una expresión de San José María, pues, que emplea, o esa primera parte de la expresión que le emplea también en otros sentidos y que, pues, que tiene mucha profundidad. Como cuando dice, por ejemplo, en camino, en el prólogo de Camino, y te metas por caminos de oración y de amor, y acabes por ser alma de criterio, alma de criterio, alma de Eucaristía, alma de criterio, o creo que decía, si no hacéis a los chicos almas de oración, almas de oración, alma de criterio, alma de Eucaristía, a veces decía también alma de Sagrario, alma de vida interior. Y un autor llamado Joaquín Ferrer realizó un estudio teológico sobre esta expresión, almas de Eucaristía, libro publicado en el año 2004, y dice: ¿por qué alma? ¿Qué es eso de alma, alma de Eucaristía? Dice: ¿qué es el alma? Dice que es el principio que da forma y organiza el dinamismo vegetativo, sensitivo e intelectual de la vida del hombre. Es el principio que organiza la vida, una cosa muy misteriosa, como el chip, digamos, que pone en funcionamiento todo, la vida vegetativa, sensitiva, intelectual, aquel que nos hace ser lo que somos y además estar vivos y parecernos a Dios, porque somos sobre todo almas. Es verdad que estamos en un cuerpo, pero ante todo somos almas espirituales. Principio que organiza la vida, toda la vida. Y entonces decimos, bueno, pues sí, efectivamente el principio que organiza mi vida, toda mi vida, pues es la Eucaristía, porque ese principio en definitiva es Cristo. Pues almas de Eucaristía, y por eso decimos, si el centro de tus pensamientos y tus esperanzas estén en el Sagrario, van a ser muy abundantes los frutos de tu santidad y de tu apostolado. Porque realmente decimos, ¿y por qué? Pues porque ahí está Jesucristo, punto. No tenemos por qué darle más vueltas. Y otra vez tenemos que hacer un esfuerzo de fe y de amor y de recogimiento y decir: yo estaré dispuesto a defender con mi vida esta verdad, que es la presencia real, verdadera, sustancial. Y dice el señor Joaquín Ferrer que en aquella época, en los años 30, cuando San José María inventó, digamos, esta expresión, había un fuerte movimiento eucarístico en España, promovido por un amigo suyo, el obispo Manuel González, que se le llamaba el obispo de los sagrarios abandonados. Y San José María reconocía a este amigo suyo cómo había influido en decir, si ahí está Jesucristo, pues realmente lo que tenemos que hacer es llevarle almas al Sagrario, hacer que haya almas de Eucaristía. almas que giren en torno a la Eucaristía, que ronden la Eucaristía. Decía, por ejemplo, este obispo Manuel González a un grupo de feligreses, después de que había hecho mucha promoción para conseguir pues cosas de caridad para los pobres, decía que ahora iba a empezar a pedir para el más abandonado de todos los pobres, el Santísimo Sacramento, el más abandonado. Ahora hay enfermos que están muy abandonados, pobres que están muy abandonados. Dice, abandonado y pobre por el olvido con que los hombres lo desatendemos. Y decía, hay pueblos, y no creáis que entre los salvajes, hay pueblos en España en los que se pasan semanas, meses, sin que se abra el sagrario, y otros en los que no comulga nadie, ni visita nadie al Santísimo Sacramento. Y en muchísimos, si se abre, es para que comulgue alguna viejecita del tiempo antiguo. ¿Qué mayor abandono que estar solo desde la mañana a la noche y desde la noche a la mañana? Entonces tenemos que decir que si está Cristo, pues está vivo, está con su vida sensitiva y pues como todos tiene, como decimos, pues tiene su corazoncito. Tiene su corazoncito, es decir, tiene su sentimiento y a lo mejor pues, siente, por ejemplo, a veces cuando venimos a una norma y ni siquiera nos referimos a él o no lo saludamos. O cuando decimos, ay, qué flojera, ya me voy, tengo que pasar a despedirme del Santísimo, pero tengo que subir 3 escaleras y bajar 3 escaleras, y pues mejor me voy porque tengo mucha prisa. Pues se sentirá porque tiene sensibilidad, es perfectamente sensible. Jesucristo en el Calvario, abandonado de Dios y de los hombres por quienes se inmola, no se parece mucho al Jesucristo del Sagrario abandonado, no de Dios, que lo impide su estado glorioso, pero sí de los hombres por quienes se inmola constantemente. Si hay alguna diferencia, es desfavorable para su vida de sagrario. En el Calvario siquiera había unas Marías, pues sí, María de Nazaret, María Magdalena, María de Cleofás, que lloraban y consolaban. En esos sagrarios de que os he hablado, ni eso hay. Por eso yo no os pido ahora dinero para niños pobres, ni auxilio para los enfermos, ni trabajo para los cesantes, ni consuelo para los afligidos. Yo os pido una limosna de cariño para Jesús sacramentado, un poco de calor para esos sagrarios tan abandonados. Y os pido por el amor de María Inmaculada, madre de ese hijo tan despreciado, y por el amor a ese corazón tan mal correspondido, que os hagáis Marías de los sagrarios abandonados. Pues sí, casi como estuvieron las mujeres al pie de la cruz, dice que no haya quien no acompañe a Jesús. Esa es la limosna que les pido. Pues dice este Joaquín Ferrer que él mismo conoció a este obispo y que también influyó en él, y que pues piensa que efectivamente San José María fue impulsado providencialmente por esta gracia que tenía este hombre, que realmente, podríamos decir, sí era un alma de Eucaristía. Es más, quiso poner en su testamento que por favor lo enterraran cerca de un sagrario, para que con sus huesos estuviera diciendo, ahí está Jesús. No lo dejen abandonado. Pues podemos decir, yo seré alma de Eucaristía, tendré mi centro de pensamientos y de afectos y de esperanzas y de ilusiones en la Eucaristía. Soy buen hijo de nuestro fundador tan eucarístico. Decía este Ferrer, decía que San José María empleaba 4 verbos para hablar de nuestras posibles como direcciones eucarísticas. El primero de los verbos es saludar, saludarlo, igual que con cualquier persona. O sea, yo soy un maleducado si no saludo. A veces no le hago caso a la persona con la que me cruzo, ni siquiera le sonrío, no le doy los buenos días. Y por eso decía que es un verbo que él le gustaba emplear para él, la Eucaristía, saludar. Cada vez que podía hacerlo físicamente, pues lo saludaba. Y si no podía, lo saludaba desde lejos. Por ejemplo, al divisar las torres de una iglesia, los campanarios, o desde su habitación donde estaba, pensaba, ¿dónde está el sagrario más próximo? Te voy a mandar a mi ángel de la guarda para que te acompañe. Estoy pues tratando de conciliar el sueño, pues aquí hay un sagrario, aquí atrás o a la izquierda o a la derecha, y ahí hay otro, y ahí hay otro. ¿Y quién está? Pues está Jesús. Y a lo mejor, pues, no sé, ese día he estado muy poco acompañado por cualquier razón, porque no hubo actividad en la casa grande y desde temprano que se fueron hasta la tarde estuvo solo y dice, no pudo acompañarte, pero me voy con mi corazón. En este momento no puedo dejar lo que estoy haciendo. Y entonces te acompaño a distancia, pero estoy consciente de tu presencia. Tengo el sentimiento de tu presencia. El segundo verbo que decía era asaltar sagrarios. Así como, pues de repente una persona va caminando en la calle y le sale un asaltante que lo despoja de su dinero. Y tú también de repente vas caminando y métete a visitarlo. Asáltalo, como sorpréndelo, de que no te esperaba, pero ahí estás. El tercer verbo es cortejar, hacer la corte. Y por eso le gustaba pensar que había siempre ángeles cortejando el sagrario. Pues hacer la corte, como podríamos decir también el verbo rondar. Le está dando vueltas, pues pasa enfrente, lo saluda, le manda un beso, le dice una cosa de cariño. Pues le da gracias, le pide por algo, se pone feliz de darse cuenta de que está presente, y es una persona que efectivamente está fundamentándose en la fe, porque ahí está Jesucristo. Pues saludar, asaltar, cortejar. Y el cuarto verbo dice es escaparse. Decía, escápate cuanto puedas hacer compañía a Jesús sacramentado, aunque solo sea unos segundos. Y dile con todo el alma que lo quieres, que quieres quererle más, y que le quieres por todas las personas de la tierra, también por aquellos que no le quieren. Esos ejercicios que hacía San José María, decir, te quiero más que Francisco y que Domingo y que Teresa y que Teresita y que no, María Magdalena y que no sé quién. Pues te quiero más, como esas locuras que hacen mucho bien al alma, decía, como decía, a ver, sacúdete un poquito tu rutina, no te quedes así como que con la apatía de todos los días, como que haz incursiones de romper esquemas. Pues que lo quieres con toda tu alma y que lo quieres querer por todas las personas de la tierra, que quieres que tu amor sea el primero, el más grande, aunque seas el último en todo. Hacer muchos actos de fe y de amor en la presencia eucarística y hacer muchos actos de desagravio. Decida el Señor con todo el alma que no le queréis hacer sufrir, que deseáis desagraviarle continuamente. Actos de fe, actos de amor, actos de desagravio eucarísticos. Pues son detalles que con estos verbos, saludar, asaltar, cortejar, escaparte, crees que vas siendo alma de Eucaristía, con esos actos de amor, con esos actos de fe, y podemos decir, y en tu apostolado, hay ahora una palabrita que se emplea mucho en la terminología clerical, que es la palabrita profeta, el ministerio profético. Pues no quiere decir otra cosa más que el ministerio de la palabra de Dios o del hablar de Dios, de la catequesis, etcétera. Pero nosotros podemos decirnos, oye, tú, si eres alma de Eucaristía, tienes que ser profeta de la Eucaristía. No porque vayas a profetizar nada, sino porque con tu palabra llevas a los demás a la Eucaristía. Les haces entender, como quiso San Juan Pablo, decir, a ver, ¿de qué vive la Iglesia? La Iglesia vive de la Eucaristía, no vive de otras cosas. Y a lo mejor a veces tenemos que decir, oye, fíjate cómo hay gente que realmente no está centrada en la Eucaristía. Por ejemplo, cuando es más importante, pues, celebrar al santito, al patrono del pueblo, hacer unas comelitonas o no sé qué hacen, cohetes, pero la misa o la comunión no es lo principal, no es lo importante. Ahora es más importante la vendimia, o sea, ¿qué puestos vinieron los dulceros de no sé dónde y los alfareros de no sé dónde? Y entonces no nos vayamos a confundir. La Iglesia se hace en la Eucaristía, porque si es que está Jesús, no es la imagen del santito o la costumbre desde hace 400 años, desde que los españoles establecieron los autos sacramentales o quién sabe qué. Qué bueno, no son cosas malas, qué bueno, porque si no vamos a acabar celebrando, como pasa ahora, el día del agua y el día de la ecología y el día del no fumar y el día de no sé qué, que es puro paganismo. Pero por otra parte tenemos que decir, no es todo, ni es lo más central. Y a lo mejor esta persona, pues, estoy queriendo que haga tal cosa, pues tendría que empezar por decir, mira, lo central es que vayas a misa los domingos y que comulgues. Eso es lo central. Porque no hay nada más grande en la tierra que estar en el sacrificio del Calvario y que unirte a Jesús corporalmente. O sea, Él y tú, un solo cuerpo. O Él te transforma en su cuerpo. Y te está manifestando un amor que verdaderamente no tiene medida, no tiene límite. Pues hay un pequeño video que a lo mejor ya lo vieron del UNIP, donde aparece unos momentos de la tertulia del padre, primero con las mujeres y luego con los hombres, con las y los de San Rafael. Y en la segunda parte, no sé si es a raíz de alguna pregunta, pero de repente el padre dice que es muy importante que nos preguntemos, ¿quién es para mí Jesucristo? Importantísimo. Aquello que el Señor les preguntó a los apóstoles, ¿quién dicen que soy? Sí, que tenemos que preguntarnos eso. ¿Y quién dicen ustedes que soy yo? ¿Tú quién dices que es Jesús? Pero que es todavía más importante que nos preguntemos, ¿y quién soy yo para Jesucristo? Dice, y la respuesta es imponente. ¿Quién soy yo para Jesucristo? Pues alguien que Él ha dispuesto que lo comieras miles de veces, que vivieras bajo el mismo techo que Él, que lo tuvieras siempre muy cerca de ti, que te estuviera mandando continuamente el mensaje de su amor, el mensaje, por ejemplo, de un amor paciente, de un amor que está siempre esperándote, de un amor que siempre está escuchándote, de un amor que se está entregando, de un amor que no te reclama, de un amor que lo soporta todo, de un amor que siempre te hace el bien. ¿Quién soy yo para Él? Pues piensa en la Eucaristía, o sea, ¿qué te da? ¿Cómo se te da? ¿Cuánto tiempo tienes de convivir con Él? ¿Cómo lo has entendido? ¿Quién eres tú para Él? Pues alguien que quiere que esté para siempre unido con Él, aquí ya en la tierra y luego en la eternidad. Entonces tendré que decir, pues todo eso me lo revela la Eucaristía. Me dice quién soy yo para Él, o sea, cuánto le importo, cuánto le interesa estar conmigo, cuánto me quiere, cuánto quiere que estemos muy cerca, cuánto quiere que yo corrija mi miedo, por ejemplo, a Dios, aquello que les pasaba a los pueblos primitivos, que tenían como terror a Dios, terror a los poderes divinos. ¿Y cuánto quiere que me lo esté encontrando resucitado, vivo? Porque la presencia sacramental es la de Cristo resucitado, la de Cristo sentado a la derecha del Padre con su humanidad santísima presente también por un milagro increíble en todas las hostias consagradas. Y me está diciendo, yo quiero que estemos siempre juntos en estas revelaciones que le hacía Jesús a Santa Faustina Kowalska. Le decía, mira, cuando tengas una tentacioncilla de cualquier tipo, no dialogues con ella, refúgiate en mi corazón. Sobre todo, no dialogues nunca con el demonio. Cuando Eva dialogó con el demonio, salió derrotada. Cuando te pase cualquier cosa, refúgiate en mi corazón. Refúgiate en el corazón eucarístico, en el corazón amoroso de Jesús sacramentado. Entonces efectivamente dice, oye, ya van siendo más mis puntos de centralidad eucarística. Esta persona es más eucarística. ¡Qué padre! Podríamos decir, ya la hizo. Si tenemos alma eucarística, la obra está hecha. Ya esta persona ya no es una simple, pues, no sé, como funcionaria o no sé, o que se esfuerza por, pues simplemente por su propia capacidad personal, ¿no? Es que vive en otro, está en otro. Y por eso dice, sé alma de Eucaristía. Si el centro de tus pensamientos y esperanzas está en el Sagrario, qué abundantes los frutos de santidad. O sea, qué santas van a ser todas. Van a ser muy santas y van a irradiar santidad, porque también van a ser muy abundantes los frutos de apostolado. Pero que bueno, si es que nos da un poquito de flojera una bendición más. Híjole, ya viene el primer viernes. Híjole, una vela. Híjole, me voy a desvelar. Voy a estar al día siguiente medio adormilado, medio atontado. Pues no te preocupes, no. No tienes que ir a ningún congreso científico ni nada para estar en perfecto estado de salud. Pero más vale que digas, Señor, es que te reconocemos. Te conocemos y te reconocemos. Te reconocemos, pues, este don tuyo. Eso que decía Tamayito el cura de Ars, que Dios le había dicho ver que todas las personas que van a visitar a Jesús, cuando se van, el Señor les da un beso. Como diciendo, bueno, qué bueno que viniste, qué bueno que me entiendes, qué bueno que no me tratas como a un objeto. que me des vivo. Pero vamos a creer en la eficacia eucarística. Vamos a pedírselo a María. María creyó en el amor. Dice, ¿qué soy yo para Cristo? Pues, que voy a ser mi madre. Te llené de gracia. Ella creyó en el amor y entonces, pues efectivamente, su vida se llenó de una eficacia increíble. Pues es, cree también tú. Ten esos detalles. Tu fe, tu amor, tu desagravio, estos verbos, saludar, asaltar, cortejar, escaparse. Y entonces mi vida se va como eucaristizando, va diciendo, bueno, esta persona en serio que se ha hecho más eucarística, se eucaristizó, además comulga con mucha devoción, en serio se recoge, en serio hace bien la acción de gracias, en serio se concentra en lo que está sucediendo, es como una tierra que llegó el agua y la pudo empapar y entonces la fue transformando y su vida pues está movida por el Señor. Ese profundísimo misterio de una presencia viva de Jesucristo, y donde está Jesús, pues está el Padre y el Espíritu Santo y está María. Y nosotros a lo mejor no comprendemos muy bien, pero decimos, pues está todo, está toda la riqueza, está todo el cielo, está todo lo que puedo esperar, y voy por tanto viviendo con esa mayor centralidad eucarística cada uno de los días de mi vida. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí.